En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, tú a tus clientes, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué estrategia estás siguiendo en estos 3-4 últimos días con las carteras y con los valores que tienes en cartera?
Bueno, ahora yo creo que te voy a intentar clarificar que hay que comprar, ¿vale? Suena un poco a locura, parece que esto va a cundir el pánico, ni mucho menos. Hemos visto acontecimientos mucho más complicados que el que estamos viendo ahora. Es una negociación pura y dura que se puede resolver. No es tan compleja la situación como puede parecer en un principio. Y sobre todo vimos a las bolsas que en cuanto hubo un atisbo de claridad o de luz al final del túnel, vimos una remontada fortísima en los dos días anteriores. Fijaos, yo traigo aquí, Susana, dos gráficos del magnífico Charlie Vilello, dos columnitas que las tenéis aquí. Esta primera, la voy a poner en grande, nos refleja aumentos de la volatilidad históricos fuertes en el pasado. Es decir, cuando la volatilidad en una sola sesión, en dos sesiones, o en este caso en cuatro sesiones, sube de forma importante. ¿Cuánto nos ha subido la volatilidad en los últimos cuatro días? Un 143%, aquí lo vemos, de 21 a 52%. Históricamente, fíjense aquí en las fechas, hemos tenido subidas de volatilidad de este calado. No es la primera vez que vemos tensión en el mercado. Estos son los retornos del S&P 500, las rentabilidades a un año, dos años, tres, cuatro y cinco años. Tan solo a dos años, en el 2007, ha fallado la estadística. Siempre que ha habido incrementos de volatilidad en estos porcentajes, las rentabilidades han sido súper suculentas. De hecho, la rentabilidad a un año media se sitúa en el 18%. Pero es que hay otro dato. Fijaos, cuando ha habido tres días de caídas en las que hemos superado el 10%, como sucedió, no vamos a tener en cuenta el día de ayer, vamos a tener en cuenta el viernes y el lunes, estas han sido las rentabilidades a uno, a tres y a cinco años. Nunca en la historia en la que se han producido retrocesos de más del 10% en dos sesiones, porque en realidad se ha producido en dos sesiones, no en tres, hemos tenido rentabilidades negativas a un año. Fijaos las rentabilidades, que son súper suculentas, a excepción del año 1987, pero en casi todas las demás supera ampliamente el 20%. Con lo cual, pues vamos a relativizar un poco las cosas. Hay mucha volatilidad, hay tensión, obviamente, hay incertidumbre, pero mi sensación es que estamos ante precios que son una auténtica ganga y que hay que intentar aprovechar. No se puede caer en el error de meter toda la liquidez de golpe, eso sí, es posible que haya, podría haber alguna pata bajista adicional, pero el que compre con un horizonte temporal de, yo diría, seis meses, un año, los precios que hay ahora son para cerrar los ojos y ponerse a comprar.
Vale. Me interesa también tu análisis de Bitcoin, de oro y eurodólar.
Bueno, Bitcoin está testeando, Susana, el soporte de los 78.000. Ha hecho un amago de pérdida, de este nivel, de entrada en el rango siguiente. El siguiente nivel que yo pensé que lo iba a testear son los 72.000. No ha testeado 72.000, sigue en los 78, en esta especie de figura de trampa para volver a meterse en el rango de 80 hacia arriba. Estaba pasando ahora justo un mal momento, pero yo no creo que le quede mucha caída en el corto. El oro, bueno, es el cóctel perfecto para el oro. Ayer nosotros comentábamos que Rusia estaba acumulando la mayor cantidad de oro histórica, algo así como 229.000 millones de dólares. Evidentemente, cóctel perfecto, tensión geopolítica, incertidumbre, en fin, lo tiene todo para continuar con su subida. Podría volver a retestear los 3.200. Y fijaos, el S&P 500, Susana, porque ha hecho una especie de doble suelo en el mismo nivel en el que paró prácticamente el otro día, en 4.850 a 4.870. En esta zona, que hoy ha vuelto a retestear, se ha producido de momento una especie de doble suelo. En el Russell 2000 exactamente lo mismo, pero en este caso tenemos el entorno de 1.698, que fue testeado además el otro día también porque vi que se había perdido ese nivel. Vamos a ver si sirven esos niveles o nos vamos más abajo. Pero ojo, volatilidades en 60, subidas de la volatilidad como la que hemos tenido, precios de chollo, indican que hay que empezar a tomar posiciones en renta variable estadounidense.
Vale, ¿qué compro? ¿Índice o valores concretos? Dame tres ideas.
Si compras un ETF del índice, va bien. Si compras valores concretos, mucha diversificación. Hay muchos que están a precios de derribo. Ares Management, Deckers, Sterling, Jefferies, Arista Networks, Constellation Energy, hay un montón, Motorola Solutions. Uh-huh. Tengo un montón de... Hay valores caviar que están mucho más bajos, que han tenido descuentos importantes, Accenture, que podríamos estar la mañana entera. Y el riesgo está baratísimo. Vale. Entonces yo haría una cartera mixta, con un poquito de riesgo, un 10%, y el resto una cartera de valores sólidos. Eso sí, solamente emplearía el 50% del dinero que tengo disponible y me guardaría un 50% por si hay caídas adicionales.
Vale, y ya lo último, ¿se compra un ETF, SP500 o Nasdaq?
Me compraría un poquito de cada uno. No quiere nadie ahora, Susana, acuérdate. Hoy es 9 de abril, nadie quiere tecnología, nadie quiere software. No he hablado de NVIDIA, pero NVIDIA por debajo de 100 para mí es un chollo. O sea, yo creo que vamos a volver a 140, 150. Dame envidias, dame metas. O sea, incluso las grandes están a precios que yo creo que son muy atractivos.
Muy bien. Bueno, voy con los oyentes. 609-2247-16.
Muy buenos días. Querría consultar a don Miguel por dos empresas, Jefferies Financials y Palo Alto Maravilla Networks. Que bueno, dentro de la sangría de estos días, las tengo con importantes pérdidas. Y nada, era pues para conocer su opinión al respecto de estas dos compañías.
Muchas gracias.
Bueno, Jefferies ha caído una burrada. Es una de esas compañías que a mí me encanta en estos precios. También ha caído Moody's, pero no tanto. Vamos a ver. Es que, Susana, fíjate. Venimos de $82. Estamos a 41. Una compañía como Jefferies, que viene subiendo históricamente prácticamente desde el 2020, desde que tuvimos el acontecimiento famoso, ¿no? Estamos al 50% del precio, señores. Pues es que yo solo veo una cosa, hay que comprar, y si cae a 33, pues compramos un poco más. Estamos a precios de chollo. Jefferies, Moody's, Ares Management, todo el sector finanzas. No voy a hablar de banca en concreto, hablo de sector financiero que no es banca. Y en concreto Jefferies, para mí estos precios es un auténtico regalo. Yo el otro día hablaba de robo organizado y tenemos ahí varios actores que solo voy a comentar un nombre que salió el otro día, Bill Ackman y compañía. Es decir, hay gente que se va a forrar con estas caídas, los hedge funds están comprando. ¿Qué quieren? Que los minoristas regalemos los títulos a cualquier precio, porque toda la campaña mediática de que esto está fatal, de que la economía va fatal. No regalamos los títulos. Y aquí si caemos, caen los grandes también, aunque las empresas se vayan a cero, patatero. Pero no se puede vender ahora Jefferies a 40 cuando vale el doble.
Vale.
Claro, hay que comprar. Palo Alto Maravilla Networks, igual. Yo creo que se colocará por encima de los 200. Ha tenido una corrección que es más liviana, estamos hablando de un 15-20% respecto al máximo, a mantener y el que pueda, que promedie y acumule. Pero sin miedo, ¿eh?
Voy ahora con José Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Gracias por devolverme la llamada. Quería hacer unas consultas aquí a Miguel. Tengo una cartera bastante diversificada, con mucha carga en Estados Unidos. Y bueno, quería preguntar concretamente por dos acciones. Una es Tetra Tech, que la tengo con bastantes pérdidas, y la otra Weatherford International. Saber qué opinión le merecen al analista.
Muy bien, gracias. ¿La sigues, Miguel?
Sí.
Vale.
A ver, en el caso de Tetra, las dos han caído muchísimo, sobre todo Weatherford, que la vengo siguiendo y es una sangría brutal. Pero es otro claro ejemplo. Fíjate, Susana, tendencia súper alcista. A ver, al consejo de administración, al board de Tetra, ¿se le ha olvidado crear valor o saber hacer bien las cosas? Pues una pedazo de compañía. No, y lo viene demostrando a lo largo de los últimos 9-10 años, que sabe hacer que las empresas suban. Esto es algo coyuntural, puntual. Mi sensación, 28, Vale, ha bajado mucho. Yo mantendría los títulos, si me hace caso. Evidentemente, si pudiera comprar más, compraría más. Quizá no en 28, esperaría la superación al menos de este nivel de 31,5, 32, para acumular un poco más, pero los mantendría a medio plazo. ¿Que nos va a costar un poco de tiempo la recuperación? Sí, no sabemos si luego va a haber una vuelta en V, porque, ojo, los dos días atrás el rebote fue muy fuerte en solo dos sesiones. Que si luego esto se llega a un tipo de acuerdo, negociación o alguna de las dos partes cede, que ahora parece difícil, pero que ya veremos que hay muchos intereses en juego. Evidentemente todo va a recuperar de forma muy vertical. Por lo tanto, yo seguiría manteniendo los títulos. Waterford, que ya venía muy bajista durante todo el año y que con la bajada del precio del crudo, al final Donald Trump quería un crudo bajo. Lo tiene. Al final quería un dólar débil. Lo tiene. Me preocupa más la divisa ahora en el corto, fíjate. Y lo único que le falta es bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, que lleva el RQR y le está diciendo a Powell que baje tipos. Claro, la Reserva Federal, si no le queda más remedio, va a tener que mover ficha. Uh-huh. O bien bajada de tipos, nadie habla de esto. O bien un programa de inyección de liquidez quantitative easing, si vemos que la economía empieza a ralentizarse. Y ahí es donde los activos habría una vuelta en V brutal. Waterford, bajista, el petróleo sigue desplomándose. Para mí es una de las grandes oportunidades a medio plazo. El que quiera invertir en petróleo de forma agresiva, el que quiera algo más tranquilito, Shell o Chevron pueden ser opciones, pero tampoco las vendería ya en este precio. O sea, vienen de vale. 140, estamos a $40. Uh-huh. Resistencia a niveles de 57.
Voy con Sergio, buenos días.
Dale, dale. Hola, buenos días. Bueno, ya dame para hacer esta pregunta, pero se quedó un poco en el aire. Vamos a ver, Nancy Pelosi en enero, por ahí, compró opciones call de NVIDIA a 90, con el de 90, de Alphabet a 150, de Amazon 150, pero claro, estaba NVIDIA estaba en 130, la otra está en 220, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque esta mujer no hace nada, no da punta sin hilo. ¿Qué sentido tiene esa operación? Porque, bueno, sobre todo también para copiarlas, ¿no? Porque vendió todo, se quedó con eso, y claro, una prima altísima, porque claro, apostar que NVIDIA va a estar en 90, cuando está en 130, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, así lo hizo. Entonces, pues bueno, pues si me puede orientar un poquillo, porque, bueno, no parece malas operaciones.
Muy bien,
a los precios actuales.
Estupendo, gracias, muy amable.
Gracias.
Adiós.
Bueno, Nancy Pelosi teóricamente debió de ganar una fortuna el año pasado con toda la subida de NVIDIA y el año anterior, ¿no? No sabemos las posiciones reales, eso es lo que se comenta. Bueno, igual la han dejado fuera de la noticia de lo que iba a pasar realmente, pero sí hay un dato importante, Susana, que yo comentaba el otro día. Warren Buffett se puso hasta arriba de liquidez en febrero y Warren Buffett debía de conocer algo de lo que iba a suceder. No olvidemos que a Warren Buffett, con Berkshire Hathaway, que lo está haciendo mucho mejor que el S&P. Ayer veía que llevaba un más 8 en el año, mientras el S&P llevaba un menos 14, había 22 puntos de diferencia. A Warren Buffett, el Departamento del Tesoro estadounidense le debe muchos favores. Acordaos que fue uno de los que fue con el talonario cuando en 2008 se tambaleaban todos los bancos y dicen que gracias a Warren Buffett, Bank of America se salvó. Por lo tanto, ¿sabía algo Warren Buffett que se puso en liquidez hasta arriba el mes de febrero? No lo sabemos. ¿Conocía algo Nancy Pelosi? Teóricamente no, pero ya venía de forrarse los dos años anteriores con NVIDIA. Bueno, quizás se ha equivocado, quizás no sabía nada, pero la realidad es que NVIDIA en niveles de 96, hoy probablemente abra en entornos de 90, ¿por qué no podría hacer una especie de doble suelo en entornos de 87, $88? A mí me parece muy atractivo el precio, la verdad.
Vale. Voy ahora con Juan Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, Juan Carlos.
En primer lugar, muchas gracias.
Encantada.
Por llamarme.
Uh-huh.
Bueno, estaba escuchando a nuestro analista, a Miguel. Uh-huh. Y, bueno, no intentaré no repetir preguntas. Sí que la pregunta concreta sería de que, ya que estos, lo que llaman los magníficos, los siete, o sean ocho, o los que sea, pues parecían inalcanzables, y gracias al crack o a la bajada actual se han puesto a tiro, ¿cuáles de ellas elegiría? Por ejemplo, no han, me he fijado que no han nombrado, por ejemplo, Apple, no sé si es que no le gusta. No sé, de las grandes, grandes, ¿cuáles elegiría? Y luego una pregunta concreta, o sea, un valor concreto, que es Broadcom, que a mí me parece también, están recomprando acciones, no sé, sacó muy buenos resultados, ha bajado muchísimo, no sé, ¿qué le parece también este valor concreto? Y nada, le preguntaría mil cosas más, pero me reprimo y dejo paso a otros compañeros.
Gracias, estupendo, un abrazo. ¿Qué dices, Miguel?
Nadie habla de tecnología ni de software, nadie lo quiere. ¿Cuáles elegiría? Nvidia y Meta. Meta porque tiene un crecimiento brutal y me encanta. Quizá Microsoft, que también tiene buenos fundamentales. Fíjate, iría más a Meta y Microsoft, con la peculiaridad de que a mí no me gustan tanto los siete magníficos. Y digo, ¿por qué? Porque si empiezan a venir las sanciones y alguien quiere hacer daño a Estados Unidos vía tema aranceles o sanciones, ¿dónde se va a centrar? En las que son más globales, en Meta, en Microsoft, en Amazon, etcétera. O sea, si la Unión Europea quiere hacer un poquito de daño a Donald Trump, pues va a intentar colocar algún tipo de medida sobre estas compañías. Pero yo me centraría sobre todo, elegiría dos, Nvidia, Meta. Broadcom tiene toda la razón. La estuve viendo en el día de ayer y fijaos que este es un valor que yo siempre digo, siempre sube. O sea, siempre sube, porque es que, fíjate la estructura. Aquí parece que no ha subido, pero la subida es brutal hasta el 2022. Hay un poco de caída en 2022 con Ucrania. Esta es la caída, Susana, del famoso bicho, no voy a decirlo para que no nos estropeen en YouTube. Fijaos, es esta caída, pero fijaos la caída que está teniendo ahora, que quizá porcentualmente lo podríamos medir, es similar, pero claro, la cicatriz que va a quedar es brutal. Para mí, Broadcom, que siempre ha subido con este recorte, también me ofrece garantías en estos niveles, al igual que me las ofrece Arista Networks. Hay otro valor del sector software que ha caído una burrada, que también es de mi gusto, que es Adobe. Es decir, Adobe lo tenemos en 340, viene de 650, quizá pueda caer un poco más, pero en estos precios no me disgusta. Me gusta más Broadcom porque tiene una tendencia alcista. ¿Qué me parece? Una compra de libro. Y es que lo tengo claro. Van a intentar engañar al minorista para que regale sus títulos con toda la operación mediática a gran escala que hay montada, que tiene su importancia. Pero al final es un robo organizado con luz y taquígrafos y un robo legal, que es dejarnos a los minoristas o hacernos malvender los títulos para luego que se produzca una vuelta en V y hacer como si nada hubiese pasado, a costa de que se forren los grandes hedge funds.
Bueno, es bárbaro lo que está pasando, ¿eh? Voy a ir con más oyentes. Antes voy a repasar el tiempo real. IBEX 35, 11.869, pierde un 1,63%. En el Eurostoxx 50 las caídas son del 1,63%. Mirando, por ejemplo, al DAX etcétera, veo solo dos en verde. Uno de ellos es Covestro, pero hay caídas en Sartorius, en Bonovia, en Merck, en Fresenius, todas ellas caídas que rondan los 3 puntos porcentuales. En el Eurostoxx 50 también solo dos títulos en rojo, Walter Kluber y Hermès, dos en verde. Walter Kluber y Hermès están en verde, pero el resto están en rojo. Las caídas más abultadas para Sanofi del 4,48%, para Eni del 4,05% o para ASML Holding del 2,63%. Voy con Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Yo, Susana y Miguel, como valenciano, estoy acostumbrado a muchas danas. Entonces, yo como pequeño inversor, como un grano de arena en la playa, yo estoy fuera y estoy en liquidez y quiero entrar. Anteayer ya quería entrar, hoy quiero entrar, mañana quiero entrar porque habrá más gangas. Pero yo creo que este descerebrado, yo no sé si mientras esté este señor, no me atrevo a entrar. Bien. Y entonces digo, bueno, esperaré dentro de 3 años y unos meses hasta que para entrar, hasta que este señor no se vaya de ahí, de la Casa Blanca. no sé qué opina.
Gracias, muy amable. Bueno, antes, Miguel, nos has dicho que tú sí que irías entrando, ¿no?, en índices americanos, S&P 500, Nasdaq, pero que mantendrías la mitad de la posición en liquidez por si hubiera más oportunidades, ¿no?, por si las bolsas cayeran todavía más.
Sí, hay otra cuestión importante. Ahora le respondemos, Susana. ¿Cómo bajas los precios de la vivienda, que en Estados Unidos estaban por las nubes? ¿Corta la demanda? ¿Cómo corta la demanda? Porque allí todo el mundo está... La referencia más que los bienes raíces son las acciones, bajando la bolsa. Es decir, ¿quería precios bajos? Los tiene. ¿Quería controlar la inflación? Lo tiene. ¿Quería un petróleo barato? Lo tiene. ¿Quería un dólar débil? Lo tiene. Le faltan las bajadas de tipos de interés. Vale, podemos calificar a Trump como queramos. Evidentemente, yo tampoco me esperaba este arranque, pero es una operación de robo organizado, lo vuelvo a decir. Van a intentar hacer que los minoristas se caigan y están acumulando títulos. Por lo tanto, independientemente que no le simpatice Donald Trump y tenga miedo, le he puesto la estadística. Le he puesto tres estadísticas. Las estadísticas pueden fallar alguna vez, pero no suelen fallar. Hay que ir comprando. No tenga miedo, porque la operación de robo organizado conlleva una caída muy fuerte. Quizá pueda caer todavía un poquito más, pero yo iría posicionándome ya. Ha visto los precios. Si cae un poco más, pues va usted recomprando progresivamente. Lo importante es saber gestionar el capital total que hay disponible. Va recomprando, porque la operación de robo organizado conlleva un sell-off, una capitulación, una operación mediática que está en marcha y una vuelta en V muy fuerte. Por lo tanto, luego no podemos querer comprar cuando esto ya haya subido un 10% en dos días. Porque nos han dejado ya a medio viaje, en el medio del viaje. O sea, no podemos quedarnos fuera de juego. Y hay que ir progresivamente tomando posiciones. ¿Van a desaparecer las empresas? No lo hicieron ni en Lehman Brothers, ni en el acontecimiento del 2020, ni en el Brexit, ni en 2001, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora no va a acabar pasando nada negativo que no se haya visto ya. Es decir, los precios son buenos, vamos adelante al mercado. Si tiene miedo, es la mejor razón para comprar, porque el miedo no le está dejando comprar. Usted quiere, pero no le deja el miedo. Precisamente por eso se puede quedar fuera. La bolsa ahora es para valientes. Y si no compramos ahora, ¿cuándo vamos a comprar?
Muy bien.
Empezar a tomar posiciones.
Vale. Voy ahora con Jesús. Buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Bueno, por lo que le estoy escuchando al señor Méndez, he hecho bien. Vamos, me he puesto largo en el IBEX en 11.600 con un ETF y me gustaría saber si en los próximos seis meses, más o menos, lo vería él en los 13.500, 14.000. Vamos, ya sé que no hay una bola de cristal. Y refiriéndome al señor Méndez, o sea que pues donde pone el ojo pone la piedra, como se suele decir. Venga, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.
Miguel, cuando he dicho IBEX, tú prefieres índices americanos, lo has dicho antes.
Yo prefiero, ¿no?, Estados Unidos por la corrección que lleva, porque el IBEX ha corregido, evidentemente, aquí está la cicatriz, pero no ha corregido tanto. Y luego hay otra peculiaridad del IBEX, está muy bancarizado. Es decir, la ponderación depende mucho de los bancos. ¿Yo creo que los bancos van a ser los grandes beneficiados? No, yo creo que los más beneficiados van a ser las tecnológicas, las que no quiere nadie, el lujo, el software. Estamos viendo algo claro. ¿Qué empresas automovilísticas están manteniéndose en Europa? Ferrari. Yeah. Si Ferrari está a niveles de 400 cercano con todo lo que está pasando, ¿cuál va a ser la que mejor lo haga? Ferrari. En el área del lujo, ¿cuál va a ser el mejor valor de cara a futuro? Hermès, que están aguantando fenomenal en zonas bastante tranquilas. Se ha puesto largo en el IBEX, le apoyamos, yo creo que tendrá rebotes. Pero yo diversificaría un poco. No se queden solo en el IBEX. Váyanse un poco a Estados Unidos. En el IBEX 35 hay un pequeño corte. En Estados Unidos hay sangre. Entonces, hay que comprar cuando hay sangre. Y empieza a haber un poco de sangre.
Vale, claro. Vale. Voy con Juanjo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Uy, ¿qué mal le oigo?
Hola.
Ahora.
Sí. ¿Es ahora? ¿Ahora viene mejor?
Mejor, sí.
¿Susana?
Sí.
Vale. Sí, que quería preguntarle a Miguel por las empresas de computación cuántica, por ejemplo, por D-Wave, que la previsión todavía no oficial de beneficios del primer trimestre iguala o mejora todo el año pasado. O sea, dicho de otra forma, está multiplicando por cuatro Quería preguntarle por esa. Y luego también una opinión sobre el Bitcoin. Si no opina él, como creo yo, que ha hecho un doble suelo entre hace 48 horas y esta noche en los 74.500, porque prácticamente lo ha clavado el doble suelo y de ahí ha rebotado. Muchísimas gracias, ¿eh? Saludos.
Gracias. A ver, ¿cómo
vale,
está el ambiente?
¿Cómo está todo? Cuántica. A ver, sí. El temor que podemos temer, que la verdad es más grave que el tema arancelario, pero que puede ser una consecuencia, es que las empresas empiecen a dar profit warnings. Es decir, que veamos cómo se afecta a la actividad real de las compañías. Eso sí sería un problema. Pero ese problema, que podría conllevar más caídas, vamos a ponernos en lo peor de lo peor de lo peor. ¿Cómo se solucionaría? Reserva Federal.
Vale.
Inyecciones de liquidez, aumento de la masa monetaria, M2 elevado al cuadrado. Y la liquidez, si la liquidez de la Fed manda, es decir, si la Fed ve en un momento determinado que esto ya se convierte en algo catastrófico, vamos a ponerlo peor, inyectará liquidez y la vuelta será nube. Eso sí, bajaremos todavía otro 15% adicional desde donde estamos antes. D-Wave Quantum. A mí me encanta esta serie. Me encanta toda la cuántica en general. Pero D-Wave creo que es quizá con Rigetti de lo que mejor está posicionado en el mercado cuántico. Hubo un movimiento muy fuerte hace prácticamente un mes. Aquí lo tenemos. También lo hubo en Quantum Corporation. Ha habido una corrección. Todo el riesgo está regalado en general. O sea, hay muchas oportunidades de entrar a precios que yo creo que veremos en menos de un año, 1x3, 1x5 en muchas acciones. Me gusta la serie.
Vale. Oye, la última, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver, sé del señor Méndez que le gusta el sector tecnológico y Estados Unidos principalmente, pero para complementar en la cartera ese aspecto, por regiones, ¿qué nos puede comentar? Japón, India, China... Y luego también por sector, aparte tecnológico, algún otro para complementarlo.
Muy bien, gracias. Tienes 40 segundos, no más, Méndez.
A ver, a mí me gustaría, o sea, me gusta más a priori India, un poco porque ayer la noticia, por ejemplo, que veíamos de Apple, que se planteaba el trasladar su producción allí, ¿no? Con lo cual creo que puede ser uno de los grandes favorecidos. Sectores. Asegurador, que ha caído estos días, un Arch Capital, una FLAC, pueden ser un Arthur J. Gallagher, pueden ser buenas opciones. Contenedores, Waste Connections, tema tratamiento de residuos, alcista, Waste Management, me gusta AirCap, dentro del sector rentas, alquiler y leasing, no descartaría un Mastercard en plan tranquilo, y si quiero algo más agresivo me voy a Constellation Energy, que creo que puede tirar. Por supuesto, se tiene que recuperar el retail deportivo. Deckers o Lululemon.
Estupendo. Gracias, Méndez. Un placer. Tomamos nota del consejo. Cuídate. Adiós. Buen día.
Adiós, Susana. Chao. Bye, bye.